Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
31 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bueno, como les contaba hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos recibió la denuncia de varias organizaciones sociales de la República Oriental del Uruguay, señalando los acuerdos firmados entre el gobierno y la multinacional UPM, ex Botnia, para la instalación de una tercera planta de celulosa en Uruguay, con todas las lesiones a los derechos humanos que esto implica. Viene el momento de la conversación en Radio Cuaderno. La invitada del día de hoy es la militante ecofeminista Mariana Chugar, del colectivo ecofeminista Dafnias, una de las organizaciones de Uruguay que realizó esta denuncia. Mariana Chugar también es integrante del grupo de estudios de alternativas al desarrollo y de la Asociación Barrial de Consumo. Me avisan que ya está en línea. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias a vos. ¿Desde dónde nos estás hablando?
De Montevideo, Uruguay.
Buenísimo. Bueno, sos integrante del colectivo Dafnias, que es una de las organizaciones que firmó esta denuncia. Contanos cuáles son las irregularidades cometidas por el Estado uruguayo y por UPM en estos acuerdos que tienen el objetivo de instalar una nueva planta de celulosa en tu país.
Bueno, nosotros presentamos esta denuncia porque hay varias irregularidades en todo el proceso, desde la firma del contrato hasta la manera en que se dieron los permisos, ¿verdad?, y la autorización de impacto ambiental. Todo esto ha tenido problemas de distinta naturaleza, ¿no? Desde no respetar leyes que existen en nuestro país a no seguir, como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, a no, por ejemplo, respetar acuerdos internacionales que el país suscribe, como el Acuerdo de Escazú, que permiten el acceso a la información, a la justicia y a la participación en cuestiones ambientales, ¿no? Y el tema de la participación ha sido uno de los más importantes, y el acceso a la información, porque todo este proyecto, ¿verdad?, el acuerdo que hizo el gobierno con la empresa fue secreto. Se empezó a saber de qué era lo que se estaba proyectando gracias a un grupo de vecinas y vecinos organizados que empezaron a recibir intimaciones porque iban a expropiar sus casas, y empezaron a investigar qué era lo que había detrás, ¿no? Cuál era el proyecto con el que estaba relacionado. Entonces, realmente no ha habido información. Las oportunidades de participar, ¿verdad?, cuando se evalúan estos megaproyectos, tiene que haber, por disposición legal en nuestro país y en la mayor parte del mundo, ¿verdad?, oportunidades para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos y participar dando sus opiniones, haciendo consultas, ¿verdad?, o dando más datos para ver qué tipo de impacto va a tener a nivel social, cultural,
claro,
ambiental y económico.
Sí,
y eso realmente no ha sido respetado.
Y repasando entonces la acción que vienen realizando las distintas organizaciones ambientales en Uruguay y esta denuncia puntual, ¿qué es lo que se está solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Se pide en particular que se haga una auditoría externa e independiente para evaluar el contrato y las consecuencias sobre el ambiente y los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Porque lo que vemos es que el Estado, que se supone que es el que tiene que proteger a los ciudadanos y ciudadanas, no está cumpliendo con su rol, ¿verdad?, de fiscalizar estos acuerdos y que no se vulneren derechos. Entonces necesitamos un observador por fuera que evalúe estas cuestiones, ¿no? Hemos recurrido a la justicia de distintos grupos a lo largo de estos años, desde que se firmó el contrato, y lamentablemente no se ha respetado de acuerdo a las normativas internacionales y de acuerdo a las leyes actuales, no se han respetado los espacios que tiene la ciudadanía para cuestionar este emprendimiento, ¿no? Desde, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay, cuando los vecinos hicieron una denuncia por vulneración de derechos, llamó la atención del Estado, por ejemplo, de la manera que se evaluó el estudio de impacto ambiental, fragmenta el proyecto, divide las distintas partes del proyecto, de manera que no se ve el impacto acumulado que tiene el megaproyecto como un todo, ¿no?
Claro.
También el Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República sacó una evaluación que también decía que el proyecto no respetaba las leyes de ordenamiento territorial vigente, ¿no? Y que no seguía los procedimientos adecuados para darse la habilitación al proyecto. Uh-huh. Entonces tenemos varios referentes, pero eso no alcanza, ¿no? A pesar de que existen organismos que están diciendo que no vedores nacionalmente, que dicen que no se sigue la normativa local, no hay consecuencias, digamos, ¿no? El Estado no responde, ni a nivel judicial, ni a nivel parlamentario, ni a nivel del Ejecutivo.
¿Remarcás entonces que el Estado uruguayo no está cumpliendo con su rol de cuidar a la población? Suele suceder en todo el mundo que en los gobiernos y en los lugares de decisión hay personas que son funcionales a estas multinacionales que vienen a lucrar sin importar la salud del ambiente y la salud de las comunidades. ¿Esto sucede en Uruguay? ¿Hay gente de Botnia en el gobierno?
Bueno, esto es interesante porque nosotros hemos tenido dos gobiernos de distinto color, digamos, ¿no? Tuvimos un gobierno progresista que firmó el acuerdo y ahora tenemos un gobierno más conservador que está continuando, y en este periodo de gobierno, por ejemplo, hay funcionarios que trabajaban para empresas asociadas con UPM, que es el nuevo nombre,
sí,
de la compañía que está haciendo esta nueva empresa,
sí,
que sí, que están en lugares de poder, ¿no? Que toman decisión. Por ejemplo, el que está a cargo de la Dirección de Forestación en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, era, hasta antes de este gobierno, representante de la Asociación de Forestación, y había trabajado para UPM también. Después hay otro exfuncionario de UPM en el organismo que maneja los fondos estatales, ¿no? Para proyectos, ¿no? Para financiar proyectos estatales. Entonces vemos que sí, que hay gente que está directamente involucrada con los intereses de la empresa en lugares de decisión, pero también cuando no están la normativa, y esto creo que, como tú decís, ocurre en muchas partes del mundo porque hay estudios académicos que lo han verificado, ¿no?
Sí.
Realmente los estados colaboran con las empresas y se generan legislación que facilita,
claro,
la operación de las empresas. Acá tenemos una ley, por ejemplo, de inversión que permite que las compañías internacionales tengan beneficios fiscales, se les dan una cantidad de facilidades que no se le dan, por ejemplo, a empresas locales o a otros actores en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, se facilita y se le da la oportunidad de decisión en áreas, por ejemplo, que influyen en qué se invierte a nivel de la educación. Por ejemplo, también el contrato con UPM implica destinar fondos del Estado para realizar carreras, licenciaturas y tecnicaturas en cuestiones que le interesan a la empresa, ¿no? Como forestación o técnicos de distinto tipo que están preparándose para trabajar en la empresa, ¿no? Y ahí van fondos del Estado destinados para eso. Entonces, Sí, es un gran problema que tenemos hoy en día, que las multinacionales como que definen un poco las políticas de Estado, que no son los gobiernos en sí que van tomando decisiones en pos de lo que es mejor para la comunidad en sí.
Sos integrante del colectivo ecofeminista Dafnias. ¿Cuáles son los objetivos de Dafnias?
Bueno, nosotras nos organizamos hace unos años y estamos. Nuestro objetivo es visibilizar un poco estas problemáticas ambientales y cómo se conectan con cuestiones de justicia social también, como por ejemplo la división sexual del trabajo, las condiciones de vida y tratamiento desigual hacia las mujeres, ¿no? Entonces vemos que hay que cambiar un poco la manera de pensar y de problematizar los problemas que tenemos actualmente para incorporar una perspectiva feminista, pero también ecologista, que permita ver cómo los problemas sociales y ambientales están relacionados porque tienen que ver con un modelo productivo, con una forma de relacionarnos entre las personas y con el ambiente, ¿no? Entonces, en nuestro grupo trabajamos mucho en cuestiones de comunicación, educación, y también colaboramos con organizaciones que trabajan a nivel territorial, apoyando las luchas que se dan, por ejemplo, en torno a este mega emprendimiento de UPM. Colaboramos con grupos de vecinos y vecinas que estaban organizados en relación a tratar de cambiar por dónde pasaba la vía y este tren para la empresa que va a atravesar las comunidades totalmente. Entonces, nuestro rol es, por un lado, de educación, de comunicación, para tratar de cambiar el debate a nivel público e incorporar esta nueva perspectiva que creemos que aporta a entender mejor los problemas, pero también a pensar en alternativas y salidas, ¿no? De este tipo de crisis que estamos viviendo. Y por otro lado, el apoyar las luchas locales en el territorio con grupos que están luchando contra emprendimientos como estos mega emprendimientos que impactan nuestra vida cotidiana, la salud y el ambiente de nuestras comunidades.
Por si alguien nos está escuchando y por primera vez se entera de esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ecofeminismo?
Bueno, el ecofeminismo, como te decía, integra la perspectiva feminista con la perspectiva ecologista. Y hay muchos ecofeminismos, ¿no? Tampoco hay solo una variedad. La que nosotros seguimos ve que esta relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza es una relación de dominación de la naturaleza, ¿verdad? De explotación, que es similar a la que se establece en las sociedades hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esta mentalidad de dominar a las mujeres, los cuerpos de las mujeres que se puede hacer, o tener un estatus diferencial en la sociedad, que te pagan menos, ¿no? Que las tareas de cuidados asociadas a los roles femeninos están desvalorizadas y se pagan menos o no se pagan en nuestra sociedad, también tiene que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y esta lógica de dominio y explotación no reconoce que como seres humanos vivimos y existimos porque somos dependientes unos de otros, no existe lo que se llama interdependencia, no todos necesitamos que nos cuiden cuando somos niños y niñas, pero también en la edad adulta o cuando estamos enfermos o en momentos de crisis como el actual, y también la ecodependencia, ¿no? Nuestra salud y nuestra vida depende de la calidad del ambiente en el que vivimos, ¿no? Entonces, si el ambiente no está sano, como ocurre ahora, ¿verdad? Que hay una cantidad de problemas ecológicos, eso impacta en la calidad de nuestra vida. Entonces, reconocer la ecodependencia independencia e interdependencia implica vernos en relación con nuestro ambiente y entre las personas de otra manera. Eso nos hace tratar de considerar que la sociedad toda tiene que cambiar, ¿verdad?, la manera en que organizamos nuestras vidas. Y esto está basado en estos principios que vienen de la ecología y del feminismo, ¿no? La idea de valorar los cuidados, de valorar, de no querer establecer relaciones jerárquicas, ¿verdad?, que distinguen de acuerdo al sexo el tipo de actividades o el valor de esas actividades que realizamos los seres humanos. Entonces es transformar la sociedad para vivir en armonía con el espacio o el ambiente en el que habitamos, porque somos parte de ese ambiente, no nos vemos como separadas. Y por otro lado, establecer relaciones, vínculos sociales entre las personas que sean más solidarios, no jerárquicos, ¿verdad? Y que respeten la diversidad y las diferencias. Entonces, uno de los eslogans o de los principios también del ecofeminismo es la idea, ¿verdad? Se establece una similitud entre la defensa del cuerpo de las mujeres, ¿verdad?, como el bastión último de la integridad de la persona, y la defensa del territorio, ¿no? Entonces, el cuerpo-territorio es una imagen que aparece en el ecofeminismo, pensando que tenemos que defender a la madre tierra, el agua, el aire, los ríos, porque es parte de lo que somos, y también nuestros cuerpos para que no haya violencia hacia los cuerpos de las mujeres, ¿verdad?, pero tampoco violencia hacia el planeta en el que vivimos.
Bueno, para volver al comienzo de esta conversación, ¿qué se espera de esta denuncia que realizaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, esta denuncia también es parte de acciones que estamos realizando en colaboración con otros grupos ecologistas y de organizaciones sociales de Finlandia, por ejemplo, que presentaron a principio de año una denuncia en la Comisión de Derechos Sociales y Ambientales y Culturales de las Naciones Unidas, denunciando un poco las responsabilidades del Estado finlandés porque no cuidó que la empresa no vulnere los derechos humanos, UPM no vulnere los derechos humanos al realizar su emprendimiento, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer con esta denuncia a nivel Latinoamérica, del sistema americano de protección de derechos, es también generar un antecedente acá para que haya algún tipo de fiscalización y que se logre que se rindan cuentas, porque a nivel de los recursos locales no hemos tenido suerte. Entonces necesitamos el respaldo de la comunidad internacional, y hay Argentina y otros grupos que estén interesados, grupos ambientalistas o feministas o ecofeministas que estén interesados en colaborar con nosotros. Necesitamos generar conciencia y respaldo internacional. Entonces queremos, si logramos que se haga esta auditoría externa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a tener legitimación en las denuncias que han sido realizadas a nivel local, ¿no? Ya hemos tenido el respaldo, por ejemplo, se ha habido validación a nivel local a través de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, varios organismos, la Defensoría del Vecino en el Departamento de Montevideo, ¿verdad? Hubo varios organismos de estos que son del Estado, que su rol es como por fuera de los gobiernos, digamos, que han reconocido la vulneración de derechos. Entonces, creemos que si tenemos el respaldo también a nivel internacional, habrá más posibilidades de que se cambie esto, ¿no?, y que se permita responder a los vecinos que están siendo hoy en día afectados, una cantidad de gente, los que viven al lado de las vías del tren, una cantidad de gente no se les ha expropiado totalmente sus casas, entonces no se les paga, algunos se han desalojado y están viviendo en lugares alquilados sin saber qué va a pasar, y son más de 35.000 personas que están afectadas directamente por esto. Aparte, las obras están siendo realizadas y se inundan, hay una cantidad de problemas y nadie se hace cargo de estas afectaciones actuales durante la construcción. Y la otra parte que nos parece que es muy importante y que tiene que ver con algo que la historia de nuestros países en el Cono Sur todavía sufre, es la cuestión de la impunidad. El Estado viola derechos y no pasa nada, ¿no? Al igual que pasó en los años 70, sigue pasando hoy con otro tipo de políticas, ¿no? Que se impone en la ciudadanía sin derecho a opinión, sin derecho a decisión, y cuando se ven vulnerados los derechos y la gente protesta, no tiene recursos, o sea, se ignora totalmente. Entonces, si existen las leyes, tenemos leyes que nos protegen, que nos garantizan ciertos derechos, ¿quién va a hacer que se cumplan si el Estado no las cumple? ¿No? Entonces ahí el rol de la comunidad internacional, como hubo en los años con las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en los años 70, tuvimos que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se empezara a hacer algo en Uruguay. Bueno, en este caso, lamentablemente, la situación es parecida. Son otros tipos de vulneraciones, no son los mismos, pero lo que continuamos viendo es este... la impunidad en que cuando se violan las leyes no hay forma de hacer que se cumplan, ¿no? Entonces, las garantías, este sistema internacional de derechos humanos nos permite acceder a los ciudadanos y ciudadanas cuando vemos que nuestro Estado no responde, bueno, tenemos otros recursos, por eso, y tenemos la posibilidad de conseguir la solidaridad internacional para tratar de recibir apoyo cuando no hay escucha a nivel local.
Muchas gracias, Mariana, por tu claridad y por este tiempo con Radio Nacional Gualeguaychú. Te mando un abrazo grande y seguimos comunicadas.
Bueno, muchísimas gracias, Jimena, y a Radio Gualeguaychú por la invitación. Seguimos en contacto.
Seguimos en contacto. No hay justicia social sin justicia ambiental. Pasó por la radio pública, aquí por Radio Cuaderno, Mariana Achugar, militante ecofeminista. Y seguimos en la misma sintonía ahora, porque se viene la banda comandada por Andrea Echeverri. Horacio Alberto, si te parece bien que venga Terciopelados nomás, que irrumpa en este cuaderno del aire. Ahí escuchamos. Esta canción se llama Agüita, y en un momento dice justamente que el agua es de todos, no del mejor postor.